La Argentina le paga al Fondo Monetario Internacional, lo confirmó la vocera presidencial.
Bueno, quería primero confirmarles la información que está circulando, que el Ministerio de Economía anunció que mañana se va a realizar el pago que correspondía al Fondo Monetario Internacional por ese segundo trimestre, un pago de 2.700 millones de dólares que se va a pagar en parte con derechos especiales de giro del Tesoro y en parte con yuanes de libre disponibilidad. Con esto se hace un pago que cumple con lo que había acordado con el Fondo Monetario y al mismo tiempo no van a utilizarse reservas ni ponerse en riesgo la acumulación de reservas del Banco Central.
Este era Cerruti. ¿Improvisación o resiliencia? Resiliencia. Esto es lo que nos trae Sergio Berenstein esta mañana sobre el pago de la Argentina al FMI. Sergio, te escuchamos.
Hernán, la cuestión del fondo ya se está estirando mucho. Hace ya varios meses que estamos dando vuelta con esto, con negociaciones permanentes, gobierno que anuncia que está a punto de llegar el acuerdo, que es inminente, que en las próximas horas, pero el acuerdo no aparece. Y claro, la Argentina tiene vencimientos. Parte del acuerdo con el fondo original implicaba que ante estos vencimientos iban a llegar recursos que el mismo fondo nos prestaba, en una especie de autopréstamo para, claro, evitar tener que pagar con reservas que no tenemos y de ese modo seguir como en esta rueda hasta que haya una situación distinta, política, económica, un plan de más envergadura, con objetivos de mediano y largo plazo, donde finalmente Argentina pueda mostrar números sólidos, con superávit fiscal, con superávit comercial, para poder pagarle al fondo. Es una deuda más, plata no tenemos, y uno decía, bueno, ¿y cómo va a ser Massa para pagar si llega el vencimiento y el acuerdo no aparece? Bueno, claro, había un vencimiento que la Argentina tenía que haber pagado ya hace unos días, anunció el gobierno que lo pagaba a fin de mes, el fondo dijo, esto es muy usual, siempre con el vencimiento damos 10 días más para pagar, pero bueno, iban, como decían los relatores antes, corriendo las agujas del reloj y la plata no aparecía. Bueno, ayer Massa, como nos tiene acostumbrados en los últimos meses, sacó otro conejo de la galera, con una manganeta imaginativa en materia financiera, saca plata de un lado, la pone en otro. ¿Se acuerdan de ese dicho? Desvestir un santo para vestir a otro. Bueno, sí. Efectivamente eso pasó, ¿no? El fondo le da a los países algo que se llama derechos especiales de giro, que es un asiento contable. No es plata, es un asiento contable que, bueno, por supuesto eso refuerza las reservas contablemente. No es plata, digamos, constante y sonante. Le devolvemos al fondo, es como la plata, ¿se acuerdan del estanciero, del Monopoly? Algo parecido a eso. Devolvemos al fondo con esa plata y el resto, uno de los últimos préstamos que la Argentina había conseguido ahí que no son lo que se llama swaps. Swaps son préstamos mutuos entre bancos centrales, ¿no? Que se hacen para no usarlo, simplemente también esto contablemente tiene la facultad de reforzar las reservas. En el caso de China, supuestamente se iba a utilizar esto, ¿para qué? Para pagar importaciones chinas. China nos prestaba plata para comprar productos a ellos. Bueno, una autorización especial que consiguió Massa en el último viaje, volvió este dinero fungible, va a decir, lo podía utilizar para otros fines. Massa ya sabía que no iba a tener probablemente dinero para este vencimiento, utiliza esos yuanes, efectivamente, para pagar al fondo y salir de este atolladero. ¿Qué se suponía ayer en la City? Que esto iba a ser algo que en el contexto de un nuevo acuerdo iba a implicar que el fondo le iba a devolver esta plata a la Argentina, que le iba a refinanciar, que era una especie de, bueno, prueba de amor, ¿no? Una buena fe de la Argentina para evitar entrar en lo que se llama atrasos, en inglés arrears. Lo van a ver escrito en muchos informes, incluso artículos en los portales más importantes de la Argentina. Eso quería evitar el gobierno argentino como una muestra de buena voluntad. Ahora, al margen de lo que ocurrió, la interpretación, porque uno, claro, lo primero que aparece aquí es un Massa que recurre a cualquier cosa, es uno de esos arqueros que está vencido, bueno, Massa es arquero por otro lado, y aparece una mano, aparece una rodilla y evita efectivamente que le metan el gol. Eso uno lo puede ver como algo, digamos, uno supone que en economía debería tener planes estratégicos y plata ahorrada por las dudas, eso no es la Argentina, nunca ha pasado, y la verdad que es una virtud, ¿no? Claro, uno lo puede ver desde otro punto de vista, y es alguien que no se deja vencer nunca, que siempre tiene alguna idea, aunque, claro, todo parece una cancha inclinada en contra, un plano inclinado, eso es resiliencia, que también es un atributo positivo. Ahora bien, uno lo mira en el mediano y largo plazo. ¿Esto soluciona el problema de Argentina? No, por supuesto que no. Y aquí viene la disyuntiva que a mí me preocupa más, porque hasta ahora Massa hacía un montón de cosas ante la restricción de no poder hacer lo que realmente la Argentina necesitaba, que era un plan de estabilización, ¿verdad? Los mentideros del Ministerio de Economía, los pasillos que te decían, nosotros queremos hacer un plan de estabilización, pero no podemos porque Cristina no nos deja. No podemos devaluar, no podemos ir a fondo con una revisión del sistema tarifario, mejoramos un poquito las tarifas, viene la inflación y obviamente todo lo que hacemos por un lado se nos va por el otro. Acá tenemos un problema y es que no podemos hacer lo que queremos. Bueno, fenómeno. Con esto Massa medio que fue convenciendo a todo el mundo, incluyendo al propio Fondo Monetario, que él era no algo necesariamente bueno, pero era lo mejor posible. Ahora que es candidato, la pregunta es otra. La pregunta es, ¿a Massa le conviene hacer lo que la Argentina necesita? Ahora él es el que se beneficia de ir postergando las decisiones serias, porque, claro, si él, cuando llegó al ministerio, hace ya casi 11 meses, ¿no? Él llega a fin de julio, principio de agosto del año pasado, hubiese efectivamente implementado un plan de estabilización, aunque sea imperfecto, hubiera ganado tiempo, hubiera intentado por lo menos ir corrigiendo algunas variables de fondo y podría haberse beneficiado eventualmente de sus resultados. Sí, bajaba la inflación, si mejoraban las condiciones, Argentina recuperaba reservas, etcétera. Eso no pasó en su momento porque no podía, y la pregunta ahora es, si lo hiciese, ¿tendría algún resultado electoral? No. Ahora es demasiado tarde para hacer lo correcto, ahora serían todos costos. El que no le conviene, el que no quiere ahora hacer lo que la Argentina necesita es el propio Massa. Antes era víctima de las restricciones, ahora es él el que se beneficia. Curiosamente cambia la naturaleza de la ecuación. Resultado de todo esto, ayer aparece una cifra que es escalofriante. El Estado argentino, el Tesoro, más el Banco Central, no tienen un dólar. Partido por la mitad, digámoslo, es así, no tiene reservas, está utilizando los depósitos de los argentinos. ¿Cuál es la suma de dólares, Hernán, que tienen los argentinos atesorados en la Argentina, en los colchones, cajas de seguridad y en el mundo? Casi 400 mil millones de dólares. Entonces, el problema aquí es que después de innumerables violaciones a los derechos de propiedad, de haber expropiado el ahorro y el ingreso de los argentinos por parte de un gobierno que está absolutamente desordenado, que no puede ni siquiera cumplir con sus obligaciones externas, que emite de forma descontrolada porque no tiene financiamiento y no puede bajar la inflación, los argentinos decidieron no darle un dólar más. Dólar que entra, dólar que sale. Entonces, de corto plazo uno entiende y valora, la verdad, esta resiliencia, esta capacidad de improvisar, estos recursos que tiene el gobierno, más en particular, para evitar el descalabro. Pero de mediano y largo plazo esto no arregla nada. Más antes era víctima de una situación, ahora es victimario en el sentido que a él no le conviene, porque quiere ganar las elecciones, naturalmente, hacer las cosas correctas. Por eso, lo mejor que puede ocurrir aquí es evitar el descalabro si el fondo nos da este famoso préstamo puente, que es lo que están mirando hoy los principales analistas de Wall Street, una especie de, bueno, enfriemos la situación, esto no se puede arreglar, hagamos una tregua, y que el próximo gobierno, con, digamos, otro espíritu, esperemos, con otros objetivos, vaya a implementar un plan un poco más serio para solucionar las cuestiones del fondo. Esto es lo que tenemos hoy, resiliencia, improvisación, es bueno y es malo al mismo tiempo.
Y la mirada de Sergio Bernstein es lo que tenemos a las 7:20 de la mañana.